Como les dije el jueves pasado, pues yo tenía algo que compartir, pero quise dejarlo para ahora, porque no había mucho tiempo. Y tengo algo aquí que encontré en un libro de Romano de cristalización, un evento matutino de cristalización de Romano, que me ayudó mucho en lo que estamos ahora compartiendo. Y quiero compartirle acerca de dos capítulos, bueno, iniciando dos capítulos. Romanos 6, 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y también tenemos a Romanos 8, 2. Dice: Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Y esta palabra librado es muy importante, porque para esto es el espíritu de vida, para librarnos. Bueno, aquí está la nota 2.5, que es muy importante, me gusta mucho y quisiera leerla. Dice: La función principal del Dios triuno procesado al morar en nuestro espíritu como ley, el espíritu de vida, es librarnos completamente de Satanás, quien mora en nuestra naturaleza caída como ley del pecado y de la muerte. Esta
Amén.
liberación no solo tiene por objeto nuestra santificación subjetiva, sino más la santificación de nuestra manera de ser. Y ahí es donde está ahora Romano, capítulo 5, versículo 10, en la segunda parte. Mucho más seremos salvos en su vida. Bueno, ya hemos disfrutado en sí de la muerte de Cristo, de los beneficios que son la redención, la justificación y la reconciliación. Pero esto trae como finalidad la vida que vemos ahora, la vida que vemos en Cristo ahora, en el capítulo 8 de Romanos. Estos son los beneficios de la muerte de Cristo, pero ahora necesitamos disfrutar de su vida, porque aquel que murió en la cruz por nuestro pecado ahora vive en nosotros. En Romanos 6 nosotros estamos en Cristo, pero en Romanos 8 Cristo está en nosotros. Así que ahora tenemos a aquel que murió en la cruz por nuestro pecado y ahora vive en nosotros y por nosotros como nuestra vida. Así como participamos de la muerte de Cristo, así también debemos participar de su vida, experimentar su vida. La vida de Cristo es Él mismo viviendo en nosotros. Esto lo saqué yo de este libro, pero yo quería traerle también acerca de esto. Por lo menos en el libro de Romanos, Pablo aborda siete, mejor dicho, siete asuntos negativos de los cuales necesitamos ser salvos. Y esto únicamente lo hace la vida de Cristo, la ley del espíritu de vida. El número uno es la ley del pecado, ya lo sabemos. Está en nuestra carne y es automática y espontánea. Que solamente con la ley del espíritu de vida es que puede salvarnos de todo esto. El otro punto es la mundanalidad. Es un punto muy importante y más para los jóvenes, porque cuando yo era joven, me gustaba mucho la mundanalidad. Me gustaba el pelo largo, la fiesta, la música inglesa. De hecho, aprendí un poco inglés porque me gustaba la música de los Beatles, de los Rolling Stones, y toda esa vida mundana me gustaba. Y los pantalones de mezclilla, creo que esto. Cuando era joven andaba con pantalones de mezclilla. Y estos asuntos así, esa vida mundana. Hermano, cuando yo vine a la vida de la iglesia, a mí me costó trabajo. Bueno, de hecho me fui para Alemania porque yo quería traer ropa buena y ser diferente a los demás. Un individuo. Ser diferente a los demás y tener mejores cosas que los demás. Y sí, lo logré, pero nada, de nada me. Porque después, cuando conocí a Cristo, ya empecé a rechazar eso. Me costó trabajo. Sí, me costó trabajo dejar la vida del mundo. Cuando yo me convertí al Señor, yo decía, ahora dejar todas estas cosas que a mí me gustan, por ir a la iglesia, a reuniones. Esto para mí fue un trabajito, bueno, para mí no, para el Señor. Le di trabajo al Señor en esto, pero me casé y gracias al Señor que en mi matrimonio me ayudó mucho todas estas cosas. Después fui dejando todo esto y ahora actualmente me gustan los himnos, me gusta la música mundana, no me gusta. Ahora hay una música mundana ahí atrás, que yo cerré la ventana porque estaba entrando aquí y no me gusta la música mundana. El otro punto es nuestra vida natural. Nuestra vida natural es algo que está contra Dios. Los elementos naturales están muy arraigados en lo profundo de nuestro ser, más que la ley del pecado y la muerte, dice que la ley del pecado, mejor dicho, que vive en nosotros. Está más arraigado. No sé explicarle eso, pero el hermano Lilo afirma que nuestros elementos de la vida natural están más arraigados a nosotros que cualquier otra cosa. Así que nuestra vida natural ahí no puede hacer nada para agradar a Dios. Nosotros queremos en nuestra vida natural seguir al Señor. Y eso, nada natural, como dice el himno, el cuerpo aceptará, ni Dios tampoco lo acepta. Nuestra vida natural no la acepta el Señor. Pedro, ahí tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro quiso seguir al Señor con su vida natural y enseguida fracasó. Antes de que el gallo cantara, fracasó 3 veces. Y a las 3 veces que fracasó, cantó el gallo y él se entristeció. Dios no quiere que sigamos en nuestra vida, lo sigamos a Él y vivamos una vida natural en la vida de la iglesia. El otro es el individualismo. Ninguno de nosotros quiere ser uno con los demás. Es difícil ser uno con los demás. Para nosotros es difícil. Así que el individualismo, el Señor, tenemos que ser salvos en su vida porque el individualismo no lo quiere Dios. Dios no quiere un grupo de individualistas. Dios quiere un grupo edificado, compenetrado, para edificar el cuerpo de Cristo.
Amén.
Es un punto muy importante, que en el capítulo 8, la ley del Espíritu de vida, es la que nos puede salvar cuando andamos y vivimos en el Espíritu. El otro punto es ser divisivo. Bueno, el individualismo puede traer división también en nosotros, porque ser divisivo es algo que mata la vida de la iglesia. Nosotros pasamos una tormenta en el año 2003. Bueno, en el 2002 nosotros fuimos unos hermanos a México y tuvimos 2 términos en el centro de entrenamiento con el hermano Antonio allí. Bueno, en el primer semestre todo estuvo bien. Llegamos a Cuba, compartimos, pero en el segundo semestre ya no estaban esperando porque decían que nosotros íbamos a hacer una revolución contra esta persona que era mayor que nosotros y que le íbamos a quitar del puesto, cosa que no era así, solamente nosotros fuimos entrenados, como están ustedes ahora en Paraguay, que vienen para acá, y yo creo que ustedes no van a hacer ninguna revolución contra la iglesia, más bien van a traer beneficio, ¿no verdad, René? Señor Jesús. Bueno, de ahí, en el año 2003 tuvimos una tormenta muy grande, de hecho duró 2 años, y yo estuve 2 años prácticamente fuera de la vida de la iglesia. Y el hermano Sterling lo sabe, un día Sterling se acercó a mí en una de las visitas que hizo a Cuba cuando estaba la tormenta en su apogeo, como decimos aquí en Cuba, y yo recuerdo que él me dijo a mí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez te digo, regocijaos en el Señor. Y aquello me llenó un poco de alegría, nada más que con decirme eso. Pero de ahí entonces me mandaron para mi casa y estuve hasta el 2005, hasta que el Señor arregló todas las cosas y nos entregó, nos dio la posición y el terreno de la vida de la iglesia en Holguín. Porque aquello fue tremendo, la tormentica aquella. Cuando nosotros venimos de México, enseguida me llamaron y me dijeron que tenía que dejar el recobro, que si estaba dispuesto a dejar el recobro, que si estaba dispuesto a dejarlo todo por causa de que íbamos a entrar en un ambiente denominacional prácticamente, para tener otra línea, y que teníamos que recobro porque el ministerio lo que trae es problemas, así mismo, y yo no acepté eso, y de ahí empezó la guerra. Después, cuando se arregló todo, yo me acuerdo bien que un hermano que ya partió con el señor que se llama Juan Garza, nos dijo: hermano, ahora ustedes están, aquí un grupo de ustedes están hablando de una persona que prácticamente ella cayó. Cayó y se separó de nosotros, formó un grupo, se quedó con un grupo, pero el otro grupo que nos quedamos nosotros, pues nosotros empezamos a reunirnos. Y este hermano me dijo una palabra que jamás se me olvida. Dice: fíjense, ustedes están ahora todos contra uno y es fácil, pero ser uno entre ustedes le va a ser difícil. Y aquella palabra a mí nunca se me olvida. Bueno, esto es elemento. Y Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esto no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Por el individualismo que está en nosotros y lo divisivo. Son topos que están dentro de nosotros. Que simplemente con el espíritu de vida es que podemos nosotros llevar a cabo la edificación de la iglesia y eliminar todo esto nosotros. El 6 es el manifestar la semejanza del yo. Manifestar el yo, muchas veces sí. ¿Quién no ha manifestado su yo? Ahí viene el mal genio, la ira, todas esas cosas tienen que ver con el yo. Y muchas veces yo mismo he tenido problemas con eso. Y cuando he ido al Señor a reclamar, como que el Señor me ha tapado la boca, y he tenido que volverme al Señor otra vez y darle la razón a Él. Yo pensé que yo la tenía, pero no la tenía. Sí, pero cuando he ido al Señor, me la ha dado, Él me ha dado la, Él que tiene la razón es Él, mejor dicho. Y yo no tengo ninguna razón, y ahí entonces que tengo que negarme a mí yo. Tengo que negarme a mí mismo. Bueno, es un puntico tremendo, y esto es lo único que puede hacer es la conformación de Cristo en nosotros, como dice Romanos 8:29, ser conformados a la muerte de Cristo, que podemos nosotros negarnos al yo. Y el último punto es nuestro cuerpo mortal. Y ya esto lo hace la glorificación. Todos estos elementos, hermanos, yo lo vi tan importante y yo quise compartirlo con ustedes porque solamente así es que uno puede servir en la vida de la iglesia. Solamente Romanos capítulo 8, versículo 2, la ley del espíritu de vida puede hacer esto en nosotros. Cuando yo vine a la vida de la iglesia, yo oía las cuatro leyes, que habían cuatro leyes y todo eso, pero no estaba muy claro. Pero después, con el tiempo, vinieron unos hermanos de México y nos hablaron acerca de la ley del espíritu de vida y entendimos un poquito más. Y cuando entraron los libros, pues más entendimos. Pero aún así, esto es más profundo todavía, porque es el vivir de Cristo en nosotros, dejándolo que Él espontáneamente viva en nosotros y espontáneamente, automáticamente, esta ley opere en nosotros. Y así es como llevamos la vida de la iglesia. Amén.
Amén. ¿Habrá otro hermano Franco ahí o no?
Bueno, yo hablé con Carlos Bauza, dijo que iba a estar, pero no sé si estará aquí.
Ok, no lo veo. Pues yo continúo entonces. Quería compartir hoy. Preparé, yo no soy dibujante, pero yo dibujé algo. Los tres círculos son una gran ayuda, ¿no? Pues yo hice yo hice cuatro árboles. Vamos a ver cómo sale esto, pero esta semana pasada en Anaheim los hermanos comenzaron la reunión del ministerio para los entrenantes. ¿Ya lo vieron? Pues qué sorpresa para mí cuando dijeron: Romanos 5, 6, 7 y 8 son los capítulos más importantes de la Biblia. Y dije: wow, y ahí aterrizamos. Esto no fue planificado. Esto fue algo de una bendición para nosotros de haber estado en esto. Y vieron cuán largo es el bosquejo. Yo creo 4 o 5 páginas. Porque hay mucho en estos capítulos, hermanos. Este es un manual científico de la vida cristiana. Y hermano Lee ha estado allí escarbando, 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 indagando por años. Y ahora están trayendo a la luz estas cosas que yo creo van a llevarnos hasta en otra esfera. Pero aquí estamos indagando y mirando un poco nosotros. Estaba considerando esta mañana el Evangelio de Romanos. Estaba en la cama y tenía 2 horas para estar allá. ¿Cuál es la palabra? To muse. Rumiando. Cuando no puedes dormir, ¿sabes qué hacer? Piensa en algo en la palabra que están entrando. Te ocupará y el Espíritu te dará más luz. Hermano Lee nos dijo que cuando él no puede dormir, se despierta antes de las 6. Pero su esposa, si él sale de la cama antes de las 6, su esposa se inquieta. Y dijo, no quiero inquietarlo, entonces yo siempre me quedo en la cama hasta las 6. Pero por lo general tiene una hora o más o menos y está despierto. Y él comienza pensando en la palabra. Y él dijo que allí es cuando yo recibo como 80% de mi revelación. Es mucho, hermanos. Allí quieto, sin la Biblia en la mano, pero con la Biblia pasando por su corazón y memoria. Pensando en la palabra, comparando este capítulo 7 con capítulo 8, con capítulo 1, y viene la luz. Y uno quiere levantarse y correr y escribir. Quédate más. El Señor te dará más. Esto es como estar quietos en su presencia y dejarle revelar sus secretos. Las cosas profundas que ojo no ha visto, ni oído oyó, ni que han subido en el corazón del hombre. Que Dios ha preparado para nosotros que le amemos, que le amamos. Pues, Romanos 1 nos dice que este evangelio tiene que ver con la justicia que resulta en la justificación, con la vida que resulta en la santificación y con el vivir por esta vida que resulta es resultado de la transformación. Pues, estamos en la sección de la santificación, donde vemos que tenemos vida, para que el justo tendrá vida. Ya tenemos vida. Por muchos años solo tuvimos carne. Y el hombre viejo. Y este hombre viejo se expresó a través de las obras de la carne. Es la diferencia. La persona es el hombre viejo. El resultado es, en acción, es la carne, es la manifestación del viejo hombre. La carne es el hombre viejo vivido y manifestado. Pues hemos considerado esto un poco y ahora quiero ir con ustedes a, ya hemos hablado, en Adán. ¿Recuerda la canción que les recomendé? Dice, muerte y pecado. Tengo en Adán. ¿Alguien conoce la tercera línea en español? No lo conozco. Muerte y pecado tengo en Adán.
Vida y justicia.
Solo en Cristo está.
Vida y justicia en Cristo está. Algo así.
Sí.
Pues, Pablo está tomando, hermanos, la enfermedad universal de la raza humana como el mejor doctor del universo. Él está diagnosticando. Finalmente, él dice, todo llega a 2 problemas. Y todo radica de un solo problema. El pecado entró. Y a través del pecado, la muerte entró. Y la muerte se extendió a todos los hombres. Y de allí salen todas nuestras enfermedades. físicamente diabetes, el cáncer, la hipertensión, esto y el otro. Espiritualmente, ¿qué es? Vamos a Gálatas capítulo 5. Y vamos a ver el resultado de muerte y pecado. Gálatas 5, yo creo 22 y 23. Rogné, ¿puede leer estos para nosotros? No 22 y 23. Antes, esto es lo positivo. Lo negativo de la carne está en 19. 20, 21. Cada uno, sí. Rogné, Yasser y Eric, puede leer cada uno un versículo de las... El fruto... No es fruto, perdón, las obras, porque no tiene vida, es una obra de la carne. Cada uno lee un versículo.
Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia.
¿Y hacer?
El 20, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, disensiones, divisiones, sectas.
Eric.
21, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os prevengo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Entonces aquí Pablo describe como un árbol. El árbol de la humanidad caída y corrupta, envenenada irreparablemente. Con muerte y pecado. Y al final el árbol tiene algunas obras, no frutas, obras. Y Pablo da una lista de las obras feas. Pero sabemos la carne no solo contiene obras feas. Porque en Filipenses 3, Pablo dice, si alguien tiene de qué jactarse en la carne, yo más. Yo soy hebreo de hebreos. Soy del tribu de Judá, de Benjamín. Soy fariseo. Él tenía su, en cuanto a la ley, irreprensible. Entonces, la carne puede manifestarse en las obras feas y también en algunas apariencias buenas. Pero la cosa es esto. Ninguna de las obras buenas es pura. La humanidad no perdió las virtudes creadas en nosotros. Dios nos creó conforme a su imagen. Por eso tenemos en el diccionario palabras como, si vas en el diccionario, tiene palabras como amor. ¿Puede el hombre caído amar? Sí. Pero su amor no es tan brillante como el amor de Dios. Ni es tan puro. Uno ama a los que le aman y odia a sus enemigos. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios puede hasta amar y orar por los enemigos. El amor humano es como una luz tenue. El amor de Dios es como una luz resplandeciente. Y otra diferencia es, en las virtudes humanas, que son las obras de la carne, que son nuestro ser caído, siempre están mezclados con algo de pecado. Yo amo a esta persona porque hay algo de pecado que me atrae, que me seduce, que me lleva por esta línea. Yo trato bien a esta persona y no trato bien al otro. ¿Por qué? porque con esta persona yo estoy buscando algo. Esto es pecado y muerte. Yo me enojo. Esto, claro, es una obra manifestada de la carne. Pero cuando yo soy muy humilde, algunas personas yo las he visto, son tan humildes. Pero no es tan puro. Son humildes buscando favor de alguien. Oh, sí, hermano Sterling. Sí, hermano Sterling. Ay, cuando yo escucho esto, yo me retraigo rápidamente. Porque hay mucho respeto, demasiado respeto. Yo temo tales personas. Porque hoy o enfrente de mí puede ser, sí, hermano Sterling. Pero mañana puede ser, ay, este hermano Sterling. Porque lo que es natural tiene algo impregnado de pecado y de la muerte. No puedes separarlo. El bien y el mal están en el mismo árbol. Pues tenemos que estar claros. La salvación de Dios está en otro árbol. Está en el árbol de la vida. No está en bien o mal, ni en la ley, ni en esforzarnos. Pero en nuestra humanidad hay virtudes buenas todavía, pero todas tienen algo del pecado y de la muerte. Pero en nuestro espíritu hay algo puro. Está mezclado con el Espíritu de Dios. Y en este espíritu de vida hay una ley que siempre es lo mismo. Es vida. Es Dios, es Cristo, es el Espíritu. No cambia. El fruto es real, el fruto es sólido. Pues yo quiero tratar de ilustrar esto. Yo me levanté esta mañana soñando. Yo dije, ah, yo sé cómo voy a ilustrarlo. Si me puede ayudar, hermana Elizabeth, para mostrarnos en compartir pantalla el árbol de Adán. La humanidad, descendientes de Adán caído. Ok, esto fue mi dibujo. Recuerda la canción, muerte y pecado tengo en Adán. Estas son las dos raíces grandes de este árbol. El árbol es todo chueco y mal formado, pero mire, ve la línea. Café en medio de la línea de la negra. La línea café significa nuestra humanidad creada. Dios nunca lo extirpó. Todavía tenemos la humanidad creada, buena. Pero ya está todo mezclado con el pecado y la muerte. Y va subiendo y entra en las ramas. Y finalmente produce obras que son manifestadas. Algunas obras son puramente negras. Otras obras parecen amarillas, de color de, no sé cómo llamarlo, café clara, tenue, de un azul celeste. O hay algunas personas que son buenas, hasta admirables. Los elogiamos porque son tan buenas. Un día un hombre me ayudó a arreglar mi coche. Estábamos bajo el sol, más de 40 grados. Y él reparando mi camión que se descompuso. Y no pidió ni un centavo. Lo hizo de su corazón. Sudando. Yo tenía 20 años. Él tenía más de 60 años. Y él estaba ayudándome. Wow, yo admiraba a tal hombre. Al final yo dije, caballero, ¿eres tú un cristiano? Dice, no. Me sorprendió. Él me mostró benignidad, bondad, amor. Yo dije, ¿qué es esto? Yo no sé si yo lo hubiera hecho. Pero este hombre incrédulo expresó tales virtudes. Era un hombre maduro. En él se puede ver amarillo, café, azul, Él tenía virtudes porque era un hombre maduro en su vida humana. Pues así es. La humanidad tiene este problema y no importa cuán buena es o cuán mala es. Ve el fruto en el fruto azul. ¿Qué notas del fruto azul? ¿Qué está en el meollo? Algo podrido. En el fruto amarillo, en el fruto café. No importa si el fruto parece bueno. Nota el color. No es muy resplandeciente, es muy, más tenue. Y tiene algo del pecado mezclado. O yo he visto personas, son tan caballeros, pero uno huele. En su bondad hay pecado. Así es la humanidad. Es un caso que necesita salvación. Ahora, hermana Elizabeth, puede poner el árbol de Cristo. Solo Cristo. En Cristo heredamos vida y justicia. Y nuestro Cristo es la gracia misma. Este árbol es puro café, todo derecho, todo limpio, todo formado bien, porque su humanidad era perfecta. Aún puedes decir, las raíces tal vez representan al Padre. Y saliendo del Padre, emanando del Padre, es el Hijo. En el Hijo yace, radica toda la plenitud de la Deidad. Y luego arriba se ve ramas. Y a través de las ramas, pues hay hojas. Pero lo más bello es el fruto. Pero si compara el color de este fruto con el otro dibujo, este color es más fuerte, más brillante. Porque este fruto representa un fruto divino. No es solo la virtud humana, es el fruto de la divinidad de Cristo. Y hermanos, ¿qué crees que representa esta línea negra en el tronco? No fue puesto ahí por accidente. Esta línea negra representa la muerte.
La muerte de Cristo.
Un día, este Cristo fue cortado. Crucificado. Pero él resucitó. Tal vez la parte antes de la línea negra es la humanidad de Jesús en los evangelios. Pero Cristo se levantó de los muertos. Resucitó. Se hizo el Espíritu vivificante. Y este Espíritu vivificante sigue adelante. Y pasa a través de nuestra humanidad. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y su Espíritu Divino, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos. Este Espíritu, con la ley del Espíritu de vida, entró en nosotros las ramas y produce fruto. Pero mire este fruto. Ya no hay un punto negro. Es fruto puro, hermanos. El amor de Dios es puro. En Santiago dice, la sabiduría que es de abajo es infernal, diabólico. Sí, algunos tienen mucha sabiduría, pero es infernal. Pero dice, pero la sabiduría que es de Dios, primero, es puro. Puro. Todo el fruto que produce, se produce por el Espíritu, es fruto puro. No tiene ningún motivo excepto expresar al Señor. Miramos en Gálatas 5, continuamos con los versículos 22, 23. Voy a pedirle a Ale y a Elizabeth a leer 22 y 23.
Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad.
Ok.
23. Mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
Pues algunos hablan de las nueve, los nueve frutos del Espíritu. Pero hay más de nueve, como hermano Lee tiene en la nota aquí. Hay otros, hay humildad, hay pureza. Él menciona aquí cinco otros frutos. Hay muchos frutos, hermanos. Como los ríos de agua viva. Hay muchos ríos que producen muchos frutos. Esto es lo que anhelamos. Expresar el Espíritu. El fruto del Espíritu. Pablo, ¿es el Espíritu? ¿Cuál Espíritu? ¿Es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo? ¿O será el Espíritu Santo? ¿O será los siete Espíritus? ¿O será el Espíritu de Jesucristo? Pablo diría simplemente es el Espíritu. Esto abarca todo. El Padre fluye por el Hijo y el Hijo se expresa en el Espíritu. Y el Espíritu pasa por nosotros y se manifiesta en nosotros. Pues, pero nosotros no parecemos así. Yo no nací en Cristo. Recuerda la frase en Romanos 8:1. Allí está la clave a todo el capítulo, hermanos. Y a todo el éxito en la vida cristiana. Se halla en versículo 1 y 2. Todo radica en esto. Dice, pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todas las virtudes bellas y gloriosas que expresan a Dios en su imagen y semejanza, están en Cristo. Pero yo nací en Adán. Ahora, hermana Elizabeth, puede mostrarnos el otro dibujo. Pero algo sucedió un día cuando creímos. Rogné, ¿tú ves este rama al lado derecho? Puede poner ahí tu nombre, Rogné. Yasser, Eric, Sterling, Elizabeth, Frank. Esta rama fue desgajada de Adán y fue injertada en Cristo. Pero arriba de su muerte. Entonces la efectividad de su muerte comienza a entrar en esta rama injertada. Como dice en Romanos 6, fuimos injertados en su muerte. Y injertados en Cristo. Entonces comenzamos a ver el fruto, cuán tenue es y lleno, tiene más negro que verde. Tiene un poco de humanidad, café, poco de fruto, virtud, pero se nota más que todo el pecado y la muerte. Pero un día creímos en Jesús. Y la fe nos unió a Jesús. Y luego fuimos bautizados en Cristo y en su muerte. Y de ahí comenzó un proceso orgánico. Y la vida de Cristo comenzaba a fluir en nosotros. A extenderse de nuestro espíritu a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Y se manifiesta en nuestras acciones. El espíritu a la mente, a las acciones en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver el último árbol. Allí está. No, todavía no. Hay otro. Ups. El fruto al lado derecho es verde. ¿No lo tienes, hermana? ¿Sí? Okay. Ahora ven la rama al lado derecho. Antes era un verde tenue, ahora es un verde brillante. Ahora esta es la rama injertada. Ya es uno con Cristo. Tenemos su humanidad, tenemos su espíritu, tenemos su vida, tenemos la ley del espíritu de vida operando en nosotros todo el tiempo. Y va produciendo fruto. A veces, ¿puede quitar esto ahora, hermana? A veces, hermanos, probamos este fruto y es tan delicioso. Como les dije, yo creo que les dije, hay una cosa mejor que recibir a Cristo. ¿Les dije esto? ¿No? ¿Sabe qué es mejor que recibir a Cristo? Expresar a Cristo. Impartir a Cristo. Pues esto es la salvación. No solo somos salvos por su vida sobre el pecado y la muerte, pero algo positivo está pasando por nosotros y manifestándose a través de nosotros. Esto es el reinar en vida. Cuando reinamos en vida, tenemos los frutos del Espíritu y de la ley del Espíritu de la vida. La salvación es muy maravillosa. No solo es no odiar a mi vecino, es poder amar a mi enemigo. Esto es reinar en vida. Les doy otro ejemplo. Cuando yo estaba en el grado 9, les compartí de la situación de los chicanos y los gringos, ¿no? Era muy tenso. Pues había una persona, cuando yo estaba en grado 9 de la secundaria, Frank González. Y Frank tenía una pandilla. Y Frank ya había estado en la prisión, yo creo, 5 años. Él era un malo. Y un día Frank me vio. Él y su pandilla. Y comenzaban a correr para atacarme. Yo tenía 14 años. Y yo corrí por mi vida. Finalmente me cansé. Y dije, olvídalo. Me van a agarrar, me van a tirar al piso y van a patearme y van a salir. No era hasta años después. Yo me di cuenta, no hubiera parado ahí. Me hubieran matado. Pues yo miré atrás, yo los vi corriendo tras mí. Mi adrenalina ya acabó. Pero ¿sabes qué? Había como un... Algo entró en mí. Y yo fui corriendo con nuevos brillos, casi volando. Los dejé atrás y corrí dentro de una tienda y me escondí en la parte de atrás. Ellos no se atrevieron a meterse en la tienda para sacarme. Finalmente se fueron. Pues, 4 años después, yo volví al Señor. Porque yo era un, ¿cómo se dice? Un resbalón, un cristiano reincidente. Y luego, después de otros 2 años, yo escuché que Frank González se salvó. Dije, ¿será? Pues yo vivía en Los Ángeles. Él vivía en Pico Rivera, otra ciudad. Yo fui allá un día a su barrio. Se llama El Jardín, un barrio muy mal en esta parte. Yo fui de puerta en puerta tocando. ¿Dónde vive Frank González? Por 3 horas. Comenzaba a anochecer. Me parece que nunca lo voy a encontrar. Toqué una puerta. Ya estaba noche. Yo tengo un poco de miedo de estar ahí en la noche. Dice, sí, sí, Frank vive por allá, en la otra calle. Vas a encontrarla allá. Yo fui allá a la calle. Yo vi la casa. Y la puerta estaba abierta. Y él tenía un screen door. No sé cómo decir esto en español. Mosquetero. Yo miré y allá en la cocina, ahí está un hombre cocinando, un joven. Y me parecía que era Frank. Yo grité, yo dije, Frank, ¿eres tú? Él dejó de cocinar y vino a la puerta. Y abrió la puerta y nos miramos ojo a ojo. Dos enemigos. Y dije, Frank, yo escuché que te salvaste. ¿Es cierto? Y dice, sí, yo soy un cristiano. Y nos abrazamos. En este instante, hermanos, todo el pasado desapareció. Frank me acompañó a varias reuniones, pero no entró en la vida de iglesia y más tarde se perdió. Pero hermanos, el amor de Dios sobrepasa todo amor humano. Nos llevará donde nosotros no podemos llegar. La ley del espíritu de vida es muy poderosa. Cuando ponemos la mente en el espíritu, algo sucede, algo está sucediendo. Dale tiempo, crecerá. Es que dice en Romanos 6, estamos injertados. Y estamos creciendo en la semejanza de su resurrección. Y vamos a producir frutos de justicia. En general se llaman frutos de justicia, que son mansedumbre, pureza, amor, humildad, bondad. Capaz de ceder, capaz de humillarnos. Capaz de dar la otra mejilla, todos estos frutos bellos que nos permitan vivir la vida de la iglesia con hermanos y hermanas tan diferentes que nosotros. Pues tenemos una vida cuádruple. Las raíces representan la vida. El tronco representa Cristo. Y Cristo está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es vida. ¿Por qué? Porque está tan impregnada con vida que está caracterizada por la vida. Luego nuestra alma, nuestra mente, realmente resulta en acciones en nuestro cuerpo. Antes de la glorificación de nuestro cuerpo glorificará a Dios de muchas maneras, como Jesús dice en Mateo 5:16. Para que los alrededor puedan ver a través de nuestras buenas obras y glorificarán al Padre. Para que el Padre sea glorificado en nosotros a través de buenas obras. Estos son las frutas, los frutos del Espíritu.